Hola, buenas tardes.
Un valenciano en Bilbao dedicándose a la nutrición. ¿Tú te veías aquí, en esta tesitura?
Lo cierto es que no. O sea, la verdad es que el País Vasco siempre ha tenido un encanto. Siempre el tema de levantadores de piedra, el deporte rural, siempre ha sido algo que me llama la atención estando en Valencia. Ajá. Y siempre ha sido algo que le he ido prestando bastante atención y lo veía con expectación, digamos. Uh-huh. Entonces, bueno, nunca pensé que acabaría aquí, pero al final, mira, hemos acabado...
¿Qué te ha traído hasta aquí? ¿El amor, como suelen decir algunas veces, o simplemente el trabajo, la necesidad?
Pues mitad y mitad, la verdad. Ajá. Yo conocí a mi pareja en Valencia y luego pues me salió un trabajo en Guipúzcoa. Estuve trabajando un año ahí, en un gimnasio de CrossFit. Uh-huh. Y luego decidí emprender por mi cuenta la clínica de nutrición, que la tengo en Bilbao. Uh-huh. Entonces me vine a Bilbao, que es de donde es ella.
Uh-huh. Nutrición. Vamos a hablar de nutrición, porque tú has realizado esos estudios de dietista y nutrición. Algo que, bueno, pues lo defiendes a capa y espada, porque hay mucho intrusismo, ¿no?, en este campo. Todo el mundo sabe de todo, de dietas, de cómo nutrirnos, de cómo, no sé, cómo hacer nuestros menús según nuestras necesidades. Y no es así, ¿no? Hay que tener en cuenta muchas cosas.
Sí, la verdad es que sí, que en el mundo de la nutrición es algo que todo el mundo lee en internet, sigue las revistas de moda, revistas deportivas también para supuestamente nutrición deportiva, y la gente intenta seguir patrones estándar y utilizarlo a su dieta, aplicar una dieta que ha visto y aplicarlo a su vida, cuando realmente tendría que ser más enfocada a cada tipo de persona. Luego hay desde entrenadores de gimnasio que hacen dietas, en farmacias que hacen dietas. Digamos que todo el mundo se mete en el campo de la nutrición cuando realmente hay personas que nos dedicamos profesionalmente a ello y que hemos estudiado específicamente para tratar ese tipo de problemas que pueda tener la gente con su alimentación y ayudarles a través de la alimentación a mejorar bien el rendimiento deportivo, bien la salud... O diversos aspectos que...
Tú tienes de todo, tienes también una página web y la verdad es que tienes muchos huequitos, muchas ventanas, que la que no encuentre su sitio, o si es que está pensando en hacer una dieta, es que no puede ser, que es una cosa muy rara, porque tenemos nutrición deportiva, tenemos nutrición clínica, tenemos también nutrición online, por si acaso, por si tenemos que estar allí, e incluso nutrición infantil, un tema que últimamente también está saliendo mucho a la palestra, ¿no? No sé si estamos alimentando bien a nuestros niños y niñas, o lo estamos rebajando todo, nos confiamos demasiado en los preparados. No sé, ¿tú cómo lo ves desde tu punto de vista de nutricionista?
Sí, el problema principal es que ya no se dedica tiempo a cocinar. Entonces, usamos vías rápidas, y las vías rápidas son las que nos ofrece el continuo bombardeo de marketing, de preparados, de platos hechos en 3 minutos. Entonces, estamos alimentándonos en lugar de con alimentos naturales, como nos alimentábamos hace unos años, estamos basando nuestra dieta en productos comestibles, digamos, que no necesariamente son alimentos saludables.
Saludables, ni buenos nutricionalmente hablando.
Eso es, ¿no? Estamos hablando de alimentos con grasas añadidas de mala calidad, con altos en sal, altos en azúcar, y lo que se está viendo es que cuantos más alimentos procesados hay a mano, mayores tasas de obesidad. Por otra parte, cuanto mayores anuncios hay en televisión, cuanto mayor exposición hay a esos anuncios, mayor consumo de alimentos insanos. Yeah. Y al final es todo un ciclo, que es lo que se conoce como el entorno obesogénico, que todo nos lleva a comer mal, a ser sedentarios y a aumentar las tasas de obesidad. Yeah. Y eso es algo que había que poner medidas a nivel global para poder abarcar el problema, porque no es una problemática individual, meramente. Si fuese un problema individual de fuerza de voluntad, de que no nos movemos, de que no comemos, cómo debemos comer, como dicen, no habría aumentado la tasa de obesidad como han aumentado en estos últimos años.
Hombre, es difícil. Yo entiendo que también llevamos una vida tan ajetreada que algunas veces es difícil plantearnos, pero muchas veces solo es una cuestión de organizarnos, ¿no? Primero hacer una buena compra, sabiendo qué es lo que tenemos que comprar, supongo, ¿no? Y luego dedicar un día a cocinar, que también puede ser un placer, no sé. Se puede hacer muchas cosas en la cocina. No hace falta estigmatizarla diciendo, jo, yo no sé cocinar, no me sale nada, se me quema todo, no me gusta nada lo que me... Porque bueno, pues no todo el mundo vale, pero se puede intentar, ¿no?
Sí, eso es. Yo defiendo mucho ese punto de vista de que comer es un placer y hay que disfrutar comiendo. No podemos vivir a base de estar restringiendo nuestra comida y vivir a base de lechuga, merluza al vapor y espárragos a la plancha.
Yeah.
Entonces, uno de los puntos de partida es empezar a cocinar, darle a las personas recetas sencillas que puedan hacer en el poco tiempo que tenemos disponible, porque sí que es cierto que ya no tenemos tanto tiempo como podíamos tener antes, nuestras vidas están más encorsetadas y el tiempo es más escaso. Por lo tanto, con poco tiempo se pueden hacer recetas muy ricas y es un poco lo que es la clave del éxito para que alguien pueda seguir un tratamiento nutricional o una dieta o como cada uno quiera llamarlo. La clave es eso, ¿no? Que es que lo lleves a gusto, que lo que comas te guste, que esté sabroso, que esté rico y sobre todo que lo puedas preparar. Porque al final, si no tienes tiempo, por muy bueno que estés, si no puedes cocinarlo, no vamos a ningún lado.
Hoy es lunes y entonces normalmente solemos hablar de deporte. Nos parecía interesante atacar este aspecto de la nutrición en cuanto a los deportistas. Tú eres deportista también, sí. Tú como tal eres deportista, así que sabrás tú cuáles son tus necesidades nutricionales, pero no todos los deportes requieren de la misma dieta, ¿no? Del mismo menú, ¿o hay algo que podría ser básico y a partir de ahí ya subimos?
A ver, sí que es cierto que cada deporte y cada deportista requiere un tipo de alimentación específica. Como línea general, lo primero que se debe tener en cuenta es que los alimentos sean saludables. Es decir, no centrarnos tanto en el tema de que si tantas calorías, que si tantos macronutrientes, sino empezar a fijarnos en alimentos. Y luego, una vez nuestra dieta ya esté basada en alimentos frescos, en carnes, pescados, cereales, que no, y eliminar todo tipo de productos ultraprocesados, entonces ahí ya es cuando tendríamos que empezar a hilar más fino. Esto es especialmente cierto en deportistas recreacionales, ¿vale? En deportistas pues que no son la élite, pero bueno, que hacen ejercicio físico, ¿vale? Digamos que ahí la dieta tendría que basarse en un principio en la salud. Luego, a nivel de deportiva, sí que podemos empezar a introducir pues cierto tipo de alimentos más ricos en azúcares, a lo mejor para las recuperaciones y demás, que no necesariamente tiene que ser una dieta la más sana posible. Digamos que es como el entrenamiento de élite. No es un entrenamiento saludable, es un entrenamiento para el rendimiento.
Sí.
Entonces, con la alimentación vendría a pasar un poco lo mismo. No siempre la alimentación del deportista de élite es la más saludable.
Yeah.
En casos de competición, pueden consumir tranquilamente 200 gramos de azúcar en un día.
Yeah.
Eso no es algo saludable. Pero en ciertas estrategias, en ciertos momentos, sí que tiene su utilidad en cuanto a una aplicación deportiva. Entonces, antes de aplicar una dieta de que te dicen que es para un deportista de ciclismo, por ejemplo, si tú no compites de eso, probablemente no sea la mejor dieta para ti.
Claro, porque tampoco lo vas a quemar ni vas a necesitar tanto. Cuestiones como las proteínas, por ejemplo, las claras de huevo, ¿no? Yo creo que cualquiera que haya andado en un gimnasio pues habrá escuchado a alguno que haga mucho ejercicio, sobre todo, no sé, en pesas o cosas
musculación,
que te digan, no, pues tú te comes no sé cuántas claras de huevo, tortillas de claras de huevo, de proteína a tope, y con eso ya consigues una mejor musculación, ¿es verdad?
Ese es el problema de focalizar la alimentación en un solo foco, de poner el foco solo en las proteínas y como si solo lo importante fuesen las proteínas. En el mundo del culturismo, de musculación, de fuerza, el foco son las proteínas. En el mundo de la larga distancia, en ciclismo, en maratón, en triatlón, el foco se pone en los carbohidratos. Entonces, lo que me has preguntado, en el mundo del gimnasio y del culturismo, todo el mundo se hincha proteína, y si toma más proteínas de las que realmente necesita, estaríamos hablando que las recomendaciones vienen a ser en torno a los 2 gramos y medio por kilo como máximo, y es algo que por lo general se cubre con bastante facilidad.
Yeah.
Y luego aparte, con todo el tema de marketing, de tomar proteínas, que eso va a ser lo mejor para la recuperación, para la masa muscular, realmente sí que es un suplemento útil, pero poner el foco en ellos sin intentar cuidar la dieta en general no tiene ningún sentido.
Yeah.
Más que nada porque cuando tus proteínas totales del día ya están cubiertas, el beneficio extra que aporta es cada vez menor.
Yeah.
Por lo tanto, es más interesante organizar primero toda la dieta y luego ya al final de todo, cuando todo esté organizado y todo esté en línea, es cuando ya puedes empezar a introducir ciertos suplementos que pueden tener utilidad. Pero solo aquellos que sean útiles, porque aquí, como sucede con todo, hay mucho marketing. la gran parte de suplementos no funciona para nada.
Vaya. Oye, pues valen un montón de dinero, ¿eh?
Sí,
o te cobran, yo no sé si valen, pero te cobran.
Sí, no, la gente es eso, no invierte el dinero donde realmente tiene que invertirlo.
Ya.
Entonces, si todo ese dinero que te ahorras en suplementos te puedes gastar en comer mucho mejor.
Ya.
Y comer de más calidad y comer más rico.
Comprar carne de más calidad o pescado o huevos incluso, ¿no? Y hay alimentos que si los comemos juntos nos dan más beneficio que si los comiéramos separados. ¿Eso es verdad o eso también es un mito?
Sí, en un principio las dietas disociadas no han mostrado nunca que tengan una función beneficiosa más allá de una dieta normal. Entonces, en ese aspecto, no es necesario centrarse en si comer alimentos juntos, si comer alimentos separados. El foco debería centrarse en, primero, eliminar todos los procesados, que todo lo que comas sean alimentos frescos, sean cereales integrales, carnes, pescados, que sea todo
fresco,
comida
que
fresca,
que sepas lo que estás comiendo.
Que no sean los
palitos
de cangrejo sin cangrejo.
Ya, que no sabemos ¿vale? lo que hay ahí. Es una masa de un color.
Eso
¿no?
es, que reconozcas el alimento, que tú lo veas y lo reconozcas. Diga, vale, esto es una dorada, esto es un pescado.
Ya sé lo que es.
Eso es. Ajá. Que se reconozcan los ingredientes en lo que estás comiendo.
¿A ti qué te parece toda esta moda? Bueno, esto de las modas en la comida además van y vienen. De repente hay que comer todo de una cosa, dejar de comer otras cosas. Pero últimamente se está poniendo muy en boga también el tema del gluten, ¿no? Hay ciertos deportistas que, por lo que sea, pues han descubierto que son celíacos. Es el caso de Djokovic, ¿no? El tenista, creo que sí. Y luego de repente, pues ahora todo el mundo dice, pues nada, hay que comer sin gluten porque así vas a rendir más. ¿Es verdad? No.
No, a ver, yo eso funciona un poco como otros aspectos de esta vida, que las modas van y vienen y hay fanáticos para todo. Hay fanáticos de antigluten y hay otros que te dicen que comer sin gluten, han salido noticias también estos últimos días, que comer sin gluten es malísimo para la gente que no es celíaca. Ni lo uno ni lo otro. Si eres celíaco, si eres intolerante al gluten sin ser celíaco, sí que vas a obtener un beneficio por comer sin gluten. Evidentemente vas a disminuir la inflamación y vas a disminuir toda la sintomatología que la celiaquía tiene. Entonces, en ese aspecto, si tienes un problema, sí, tendrás que ver de eliminar el gluten. Si realmente lo digieres bien, no tienes problema, no vas a obtener ningún beneficio extra por quitarte el gluten. Y hay estudios que así lo demuestran. Entonces, si hay ese sentido común, si te sienta mal, no lo tomes. Si lo digieres correctamente, no haría falta poner el foco en el gluten.
Ya, mejor centrarse en otras cosas quizás,
eso es.
¿No? Y lo mismo ocurre con la lactosa, con la leche. Yo no sé, ahí también sí que tenemos una campaña de publicidad agresiva total. De repente a todo el mundo le sienta mal la leche. ¿O es verdad que sienta mal la leche?
La leche viene a sentar mal a la gente que es intolerante a la lactosa. Gente que no segrega lactasa por sí mismos, entonces no puede digerir la lactosa. Entonces es cuando sienta mal. Pero la gente que sí que la digiere, pues tomar leche pues un alimento tan útil como cualquier otro. Viene a ser un alimento fresco más, con una composición X que se puede aprovechar en ciertos momentos. Evidentemente, si te sienta mal, pues no la vas a tomar.
Sí.
Por otra parte, también está hay gente que toma leche sin lactosa cuando realmente no es intolerante. Y ahí realmente sí que te puedes llegar a hacer intolerante.
Al final sí, ¿no?
Porque al final no le estás dando a tu cuerpo motivos para generar lactasa por sí mismo.
Claro.
Que es la enzima que lo digiere. Entonces, si tu cuerpo no le das ese motivo para que haga algo, no lo va a hacer.
Ya.
Entonces sucede un poco eso. Entonces, si tú digieres la lactosa, toma leche normal, que encima es más barata.
Hemos dicho antes también que tienes una opción de hacer nutrición o hacer dietas o menús o llámalo como quieras, online. ¿Hace falta este tipo de contactos? ¿Estamos todos tan ocupados que no podemos ir ni siquiera a tu consulta?
A ver, sí que es cierto que hoy en día Internet facilita mucho las cosas. En cuanto a que el trato cada vez es más humano, digamos, aunque sea a través de un ordenador. Tenemos Skype, por ejemplo, que es la herramienta que yo suelo utilizar, que bueno, por lo menos le ves la cara. Sí que hay gente que trabaja simplemente mediante correo o WhatsApp. A mí eso sí que no me gusta, porque me gusta ponerle
pero
cara
por lo menos
y forma.
Una vez que te visiten, ¿no? La primera, ¿no? Que te visiten para que os veáis, os conozcáis o no, tampoco. Se empieza la relación ya desde cero, desde el ordenador.
Sí, a ver, si son de Vizcaya o tienen la posibilidad de venir, sí que prefiero que verlos, aunque sea en esa primera cita, para conocernos y ver un poco todo. Luego, si es gente de fuera, que por cualquier motivo prefiere que le lleves tú, en lugar de acudir a un centro de su provincia, pues si no queda más remedio, si es útil también la consulta online. Simplemente sería que se pese en otro sitio para obtener la composición corporal, porque no es solo cuestión de peso. Entonces sería estimar la composición corporal en cualquier otro centro de su provincia, y luego ya hablando por Skype, por WhatsApp, por teléfono, por todas las vías que tenemos hoy en día, al final la información la puedes recabar igual. Luego también me gusta trabajar mucho con el seguimiento continuo, en cuanto a que el móvil yo lo tengo siempre encima, y a mí los pacientes me mandan WhatsApp, o sea, si en cualquier momento tienen alguna duda, desde cómo cocinar un plato, o que este fin de me voy a tal sitio, que como. Cualquier cosa, pues bueno, en ese aspecto siempre puedes solventar las dudas al momento. Lo único que cambiaría es eso, ¿no? Que no lo tocas físicamente al paciente.
¿Tú crees que cada vez estamos más concienciados de esto? ¿Tenemos más sensación de que no comemos bien y que tenemos que cambiar? Independientemente del peso que tengamos, de nuestro aspecto físico, no sé, algo saludable, algo en la cabeza que haya hecho clic.
En cierto modo, hay gente que parece que sí, que va despertando, parece que va viendo cada vez más la importancia de una correcta alimentación. Ya no solo cuando vienen los problemas, sino de forma preventiva, que es como tendría que ser. O sea, a día de hoy la mayor parte de la gente concibe la nutrición como tengo un problema de estoy obeso, tengo hipertensión, tengo diabetes, y ahora que ya tengo el problema, busco ponerle solución. Cuando realmente deberíamos hacerlo al revés. La forma inteligente de trabajar sería prevenirlo y evitar que lleguen los problemas.
Claro.
Entonces, poner el foco en la prevención es algo importante. Entonces, en ese aspecto, sí que hay cierta gente que parece que lo va entendiendo y parece que va dando importancia, pero hay un grupo que sigue pensando que hay que disfrutar de la vida y que comer un donut es disfrutar de la vida. Entonces, bueno, ahí ya habría que hacer una educación a nivel poblacional bastante importante e intentar ir haciendo herramientas para que la gente se vaya concienciando y vaya, sobre todo, dando pasos y sobre todo facilitando las cosas. Porque el problema que tenemos actualmente es que por mucho que te digan actualmente, o sea, te digan mucho que comas sano, qué opciones tienes que elegir, si tú vas a un supermercado y el 70% de lo que hay es comida insana, me lo estás poniendo difícil. Por mucho que yo sepa que tengo que comer, lo más bonito, lo más bueno, lo más sabroso es lo que no hay que comer. Y al final, bueno, la carne es débil y al final acabamos sucumbiendo.
Acabamos metiendo el paquetito en el carro, ¿verdad? Tú también das recetas en tu página web. Así que, bueno, no sé, ahí verás también que puede haber algo de feedback, ¿no? La gente que te comenta cuáles son las recetas que más nos gustan, menos nos gustan, mejor nos salen.
Sí, pues como la gente está empezando a concienciarse bastante con el tema del azúcar y de los productos ultraprocesados, lo que parece que más aceptación tiene, lo que a la gente más le gusta, son recetas de dulces. Porque, pues en lugar de hacer, no sé, un bizcocho tradicional con azúcar y harina integral, pues hacer un bizcocho, por ejemplo, con avena, con plátano y con dátil, que queda dulce también, queda rico igual. Y eso a la gente le llama la atención. Encima es algo que le puedes meter de escondida fácilmente a tu hijo, digamos, ¿no? Para introducirlo un poco en alimentos sanos, en alimentos frescos y huir un poco del tema de ultraprocesados. Entonces, ese tipo de recetas suele tener bastante aceptación, también porque, por lo general, cuando tenemos antojos, cuando la gente siente ansiedad, se suele lanzar al dulce.
Al dulce.
A las galletas.
Al chocolate.
Eso es, al chocolate. Por la noche, cuando la gente se pone a ver la tele, se saca unos cereales. Entonces, bueno, son recetas que también yo las utilizo bastante.
Cereales de caja, cereales procesados, de los naturales.
Eso
¿no?
es. Entonces, son recetas que yo utilizo también con mis pacientes, ¿no? Para los que sienten ansiedad, pues en lugar de no puedes comer nada, como tradicionalmente se ha hecho, pues bueno, le das un sustitutivo y en lugar de hacerte unas galletas o hacerte un pastel, pues hazte tú un brownie de garbanzo, por ejemplo, que va a ser saludable. Y bueno, pues pícate eso. Cuando te entre esa ansia, ten a mano ese tipo de opciones que son saludables, son dulces igual Y parece que el gusanillo te lo...
Es que lo del dulce es tremendo, nos tiene ahí enganchados a todos.
Sí.
Bueno, pues estamos, venga, a decir que lo hacemos online, que tenemos página web, que tienes tu propia consulta en Bilbao, pero vamos a ver dónde te pueden encontrar, si te parece,
sí.
Para que te puedan llamar o para que puedan ver un poquito pues cuáles son tus ofertas y también los testimonios de las personas que he visto también por ahí que te escriben y, bueno, son siempre buenos. No sé, a ver, ¿dónde te encuentran?
Sí, pues yo tengo la clínica en la calle Tristán de Leguizamón, número 3, está por Campo Volantín, uh-huh. enfrente del Guggenheim. Y bueno, también tengo la web, que es bilbaodietistanutricionista.com. Uh-huh. Entonces ahí es un poco mi casa, digamos, en el mundo online.
Tu choco.
Eso es. Entonces ahí tengo un poco, pues eso, explicado los servicios, a qué me dedico. Uh-huh. Tengo puestos algunos testimonios de pacientes que he llevado.
Uh-huh.
Y bueno, para que la gente pueda ver, pues, las experiencias que han tenido otros. Que siempre es más útil, ¿no? Que si yeah. lo cuento yo, siempre es bueno... sentirte identificado con alguien y ver si estás en alguna situación similar.
Bueno, pues estamos a tiempo, estamos en enero, para los que practiquéis deporte especialmente, pero para los que ya estemos empezando a pensar estamos en febrero, y para los que podemos estar empezando a pensar en la operación bikini, ¿no? Que también supongo que eso será como un boom, ¿no? Vamos y venimos, después de Navidad vamos, después, antes de verano.
Sí, la gente, ¿no?, funciona de forma muy cíclica.
Sí.
Y eso es parte de los problemas también y quizá de lo que hemos ido presentando antiguamente, lo que es una dieta.
Sí.
O sea, la gente ve las dietas como algo temporal, de, bueno, estoy comiendo todo el año mal, llega enero y, bueno, me pongo 4 meses en serio para ponerme bien para el verano. Luego, una vez empieza el verano, empiezo otra vez con las cervezas, con las tapas, viene septiembre, me sigo comiendo mal... Luego las navidades, y estamos siempre en el ciclo de ganancia, pérdida de peso. Entonces realmente lo que hay que intentar es que, bueno, lo que hay que intentar, lo que debería ser, es que una dieta sea de por vida. O sea, si tú, porque tú hagas algo bien 3 meses, puedes solucionar el problema que ya tenías. Pero si vuelves a hacer lo que hacías antes, volverán los problemas que tenías antes. Entonces en ese aspecto hay que aprender a comer de forma sana, de forma continua, y no ver la dieta como algo temporal. Entonces eso va muy relacionado con el darle recetas a la gente y cosas que estén ricas. Porque si tú al final disfrutas lo que comes, vas a poder mantener ese tipo de alimentación durante tiempo. Si tú lo que haces requiere un sacrificio brutal y lo que comes no te gusta, y cada vez que vas a comer vas con el morro torcido de tengo que comer ahora esto, no vas a mantenerlo toda tu vida.
No es atractivo.
Eso es. Entonces... hay que aprender a cocinar también por eso.
Uh-huh.
Relacionarse con la comida es muy útil. Además, se ha visto que la gente que más cocina tiene menores tasas de obesidad y de sobrepeso y menores enfermedades.
Uh-huh.
Porque al final, si tú cocinas, estás trabajando con alimentos frescos.
Pues ahí queda el mensaje. Muchísimas gracias, Alejandro, por venir, y a todos nuestros oyentes, pues bueno, pues que ya sabemos dónde encontrarle y que seguimos con estas ideas. Gracias.
Vale, muchas gracias a ti. Agur.